Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Es jueves, es Contravía PM, siempre política para domis. Es lo que llevamos todos los jueves aquí en Libertópolis. Estamos en Radio Plus 102.1 FM, es Plus 102.1 FM. También estamos en Facebook Live, estamos en YouTube, estamos en Periscope de Twitter, estamos en TuneIn, estamos en la Libert App, bájenla Libert App. Estamos en todas las redes y en www.libertopolis.com. Muchas gracias a todos por estar, aprender juntos, porque eso es lo que hacemos. Esta tarde, que en nuestra serie de política para domis, yo soy el primer domi, yo soy el domi número uno, porque estoy aprendiendo. Y no, yo le puse el domi solo como una forma graciosa de decir, necesitamos aprender mucho de política. El doctor Villalta con nosotros, Lubin Villalta con nosotros. El tema central de hoy va a ser el voto en el extranjero, que de hecho, Lubin, buenas tardes para principiar.
Muy buenas tardes, buenas tardes, Estuardo. Muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de las redes sociales y a los que nos escuchan en la radio y los que van directos a su casa esperando que lleguen sin ninguna novedad a
disfrutar de su hogar. Así es. Y la discusión que tuvimos el martes en la mañana fue por un caso donde vimos que básicamente la libertad de emisión del pensamiento, el 35, estaba en peligro ese martes por la tarde. Pues tuvimos la noticia que habían ya eliminado el 99-2019, que era un acuerdo de Tribunal Supremo Electoral que regulaba debates, entrevistas y todo eso. Un voto razonado, el de la magistrada Mijangos, ¿verdad?
Así es, Mijangos.
Y que me sorprendió, porque el voto fue, pues, con la excepción de ese razonamiento, de ahí todos votaron por eliminar esto. No sé si no lo leyeron y todo, pero lo eliminaron. Sin embargo, siempre quedó la duda de qué podrían ser capaces si no nos percatamos los ciudadanos.
Así es, Estuardo, y yo te lo dije en la mañana. A veces uno parece profeta o hijo de profeta para poder determinar ciertas cuestiones. Uh-huh. Pero todas las variables, Estuardo, se tienen que analizar, y a veces en los más mínimos detalles están las más grandes verdades.
Otra vez, en los más mínimos detalles
están las más grandes verdades.
O como dicen los gringos, the devil is in the details. El diablo está en los detalles, ¿verdad?
Así es.
El diablo está en los detalles.
Cuando tú analizas el voto razonado de la distinguida magistrada, te das cuenta que no hay consistencia teórica, dogmática, jurídica, doctrinaria, ni siquiera jurisprudencial, sino simplemente mantiene una postura, y esa es la postura que es lamentable. Ante los ojos del 99.9% de los juristas guatemaltecos ha considerado de que eso era una aberración que trataba de limitar uno de los derechos fundamentales, y su razonamiento pues es un poco parco en defensa casi de lo indefendible. Ahora, el punto a lo que uno abstrae de todo esto, Estuardo, era que era una de las progenitoras fundamentales de esta ley.
El problema que estoy viendo yo es que al Tribunal Supremo Electoral se pueden meter cosas sin que se percaten nosotros magistrados, porque al final, fuera totalmente de lo oficial y todo, hay magistrados que uno no puede decir el nombre, pero dicen que ellos realmente ni vieron eso. Entonces, aquí la pregunta, pero lo firmó, ¿verdad? Y como explicaste correctamente bien, la responsabilidad no es de quien escribe, la responsabilidad es de quien firma.
Así es, Estuardo. Ahorita van a haber un sinfín de justificaciones creíbles, otras poco creíbles y otras ninguna creíbles. Yo estoy seguro, y tú también lo estarás, y la gente que nos escucha y nos ve también está, que ellos sí leyeron ese reglamento.
Por lo menos lo firmaron, pues.
Claro,
y tú, porque ahorita los diputados, también con el transfugismo, te dicen que no lo leyeron, sí, y no, que saben ni cómo se les fue.
Bueno,
que
ahora,
no.
En un diputado es más creíble, Estuardo, porque un diputado a veces solo llega, levanta la mano y cobra, decían unos especialistas.
Bueno, es correcto, pero un magistrado...
Claro, pero ojo, tus resoluciones tienen eficacia y tienen un poder sobre la jurisdicción guatemalteca, sobre los 118 tantos kilómetros, ahorita no preciso,
8,000
kilómetros cuadrados que tiene Guatemala. Entonces era un decreto que tenía esa jurisdicción, esa fuerza, esa validez, tuvieron que haberlo leído.
Podemos quedarnos contentos, bueno, ya lo quitaron, ya no hay nada, nos queda esa estela, esa cola de duda.
Yo le preguntaría a las damas que nos escuchan, si encuentran una leve infidelidad de su esposo.
Perdón. ¿Sí? Leve.
Leve infidelidad de su esposo.
Óiganlo, queridas radioescuchas. Leve infidelidad. Yo no sabía que había niveles de severidad en la infidelidad. Es un abogado hablando. Leve infidelidad.
Entonces, ellas, obviamente, su confianza va a mermarse. El punto es que ha golpeado, Estuardo. Tú sabes que no hay quite, dicen mis amigos.
Debes agua regada.
Ya no se vuelve a recoger. Ahora, las justificaciones que no lo leyeron. Tú y yo, y los que nos escuchan, sabemos que hay muchas cosas que se tienen por obligación leer. Mucha gente ya conmigo me dice que no lo leí, pero debería de haberlo leído. Su obligación es leer.
Sí, es obligación leer.
Cuando tú lees aquellos contratos de adhesión, donde tú vas a cualquier empresa, te dan un formulario con una letra pequeñitititititía y tú firmas, dan por sentado que tú leíste a cabalidad todo. Ahora, en 3 páginas, 4 páginas de esta ley, era totalmente posible que lo hayan leído.
Sí, pues, ya lo que hicieron. Bueno, pero hace 2 días, martes, el Tribunal Supremo Electoral dijo que ya no, esto no va. Pues, primero, qué bien que quitaron esto, pero qué mal que siquiera haya salido firmado, no fue publicado en el diario Centroamérica, era el siguiente paso, pero ya que deja la duda y queda un Tribunal Supremo Electoral muy debilitado después de esto, bastante debilitado después de esto.
Mira, Estuardo, eso es como volver a reconstruir la confianza. Hay intereses y muchos matrimonios saben que por los intereses, más que por los sentimientos, se mantiene el matrimonio. Uh-huh. Y también aquí creo que la confianza, credibilidad, su sesgo político, su sesgo ideológico, ya se quedó mermado.
¿Sí ves?
Y ahorita la reconstrucción de ellos depende más de ellos, aunque la desconfianza pervive dentro de...
Sí, porque... Hubo varios que tenían la idea, por ejemplo Juan Francisco tenía la idea y lo propuso en el otro medio que él trabaja, que lo que le quedaba a los magistrados era renunciar.
Podría haber, es difícil.
Sé que no lo van a hacer,
pero difícil. Ahorita a estas alturas...
sí, hay cambio de magistrados.
Cambio de magistrados, imagínate, sería difícil, pero ellos, la señora, la licenciada Mijangos, se ha convertido históricamente en la progenitora que dio a luz, que ha defendido una de las leyes más groseras en relación a la libertad de prensa y a la libertad de recibir información política.
De informar y ser informado.
Claro, hay un libro que yo tuve la oportunidad de leer hace ciertos años, Juan Luis Font, creo que tú lo conoces, periodista de él, lo hizo Claudia Paz y Paz también. Uh-huh. Y lo hizo Luis Ramírez, también ellos fueron los tres autores del libro sobre la libertad de expresión y de prensa en Guatemala, un libro. Y ellos hablan de la historia de las limitaciones de la prensa hasta llegar a Serrano Elías. Y yo creo que dentro de esa historia aparecerá este...
Hay que agregarle ese adefesio.
Este adefesio y como progenitor a quien lo defendió.
Imagínate que... Qué grueso, digo yo, aparecer en la historia de un país, en la historia reciente, contemporánea de un país, como quien quiso acallar o por lo menos intentó controlar los medios de comunicación.
Sí, ya
a la par de como otros que sí lo han hecho, como Maduro, ¿verdad? O Daniel, o los mismos Castro, ¿verdad? Y yo creo que ahí ese es el peligro inminente. Y eso nos enseña que la lucha por la libertad es constante. La vigilancia por mantener la libertad o la poca que en cierto momento va quedando es constante. Y la lucha tiene que avanzar para seguir y reganar espacios que hemos perdido dentro de la libertad de cada persona, de cada quien. Pasamos a el voto en el extranjero. Primera premisa. Yo puedo estar en Marte, sigo siendo ciudadano guatemalteco, eso no me quita mi derecho de votar. Si estoy en Marte, estoy en Estados Unidos, estoy en España, estoy en donde sea, en Suiza, o estoy en Filipinas, o estoy en Japón. Sigo siendo ciudadano guatemalteco. Por lo menos hay una cosa que se llama pasaporte y una cosa que se llama DPI que me dice que soy guatemalteco. Eso no me quita mi derecho a votar. ¿Cómo puedo ejercer ese derecho? Porque aquí no es tanto la discusión, no es acerca del derecho, la discusión es acerca de cómo ejercerlo.
Quiero pasar algo importante, Estuardo. El derecho lo teníamos todos los guatemaltecos desde que nacimos, desde hace años. Uh-huh. El derecho humano a elegir y ser electo en los países democráticos, republicanos y representativos de gobierno se ha tenido. Desde 1985 le decían a la gente que estaba, si quieren votar en Guatemala, vengan, aquí no se les va a prohibir el voto. Pero ellos tenían que venir acá a Guatemala y votar. Obviamente, Estuardo, ¿quién de los Estados Unidos de que están en una situación irregular? Ojo, el ser migrante es una situación irregular, no te pierdes tus derechos fundamentales. Tenían que venir y esta situación de estar viniendo y no estar viniendo.
Pero solo para darte algunos números, sí. 3.2 millones de guatemaltecos.
Y mira, Estuardo, la segunda ciudad donde más guatemaltecos hay después de la ciudad capital son Los Ángeles.
Los Ángeles.
Y eso es el punto al que yo quiero hablar, el punto de economía y el punto de intereses económicos. Uh-huh. Nadie daba nada por los migrantes hasta que nos dimos cuenta que el producto de más valía de exportación que Guatemala tenía era la mano de obra del guatemalteco.
Lo cual es también, porque es obra de mano de obra no calificada, tenemos que decirlo.
Claro.
Mano de obra y, pues, en términos económicos se habla de mano de obra no calificada, pero es correcto, es el principal producto de exportación. Yo no dijera ni producto, sino la principal exportación.
Y aquí viene algo, Estuardo. Nosotros recibimos ingresos del trabajo de nuestros conciudadanos de una manera enorme. Lo que ellos mandan en remesas mantiene muchas familias guatemaltecas y mantienen mucha economía.
Solo para darte un dato, marzo por supuesto que no ha terminado, no estamos ahí, no tenemos el número, pero solo enero y febrero ya tenemos 1.400 millones, pongámoslo así. Solo en enero y febrero tenemos 1.400 millones de dólares, solo en dos meses. Que para el mes de enero es bastante más arriba. Son casi 60 millones entre enero de este año 2019 comparado con enero del 2018. Y febrero, no digamos, verá, de 630 millones se fue a febrero del 2019 a 690 millones.
Es una cantidad.
Son cantidades
enorme. Ahora, esta cantidad de dinero, Estuardo, que nos viene, es de paisanos que barren calles, que son albañiles, que cortan verduras, que
ayudantes de cocina, cuidan niños, limpian casas.
Pero aquí viene la cuestión. El trabajo que ellos hacen nos mantiene y nos mantienen los guatemaltecos. El poder económico que ellos tienen es un poder económico grande y fuerte. ¿A qué voy con esto, Estuardo? A que cuando empezamos a analizar econométricamente, o es el aspecto económico, el poder económico de los migrantes y la influencia de los migrantes en el territorio guatemalteco, empezamos a pensarlo dos veces. Los migrantes y la Asociación de Migrantes que existen de Guatemala en Estados Unidos aglutinan cantidad de personas. Y ellos siguen teniendo la calidad de guatemaltecos, y aquí viene algo importante. Estuardo, el derecho se divide en derecho nacional, constitucional, y en derecho uh-huh. internacional. Uh-huh. El derecho internacional se divide en dos, en derecho internacional público y el derecho internacional privado. El derecho internacional público se basa fundamentalmente en tratados, pactos, convenciones, declaraciones de personas con situación de personalidad jurídica internacional, y el derecho internacional privado se basa específicamente por el Código de Bustamante. ¿Sí? El Código de Bustamante habla de las relaciones interpersonales que hay. Dentro del derecho internacional público se bifurca en dos, en derecho diplomático y en derecho consular. Y aquí viene una de las cuestiones, Estuardo, que las universidades que enseñan derecho les ha faltado. Número uno, enseñan derecho internacional público, pero no enseñan derecho internacional diplomático. Uh-huh. Y es más, no hay ni un curso de derecho consular guatemalteco.
Impresionante, ¿verdad? Y esto da para las escuelas de derecho.
Igual, y esto da para las escuelas de derecho. Y fíjate, Estuardo.
Es que también hay muy poca gente que tenga, digamos, en tu caso, que tener también una bastante experiencia en la parte diplomática y en la parte diplomática, sí, precisamente, derecho. Sí. Este de derecho internacional, ¿verdad? Bueno, diplomático y consular. Hay muy pocas personas que puedan enseñarlo en Guatemala también.
Sí, yo te quiero explicar esta experiencia. Los connacionales que van a los consulados buscan cuestiones administrativas. Y cuando ven las cuestiones administrativas es su DPI, pasaporte, partidas de nacimiento, partidas de defunción, mandatos.
Perdón, y viste que ahorita un consulado en Estados Unidos perdió los datos y perdió todo
tristeza.
Lo de varios guatemaltecos.
Tristeza, Estuardo, tristeza. Y cuando yo trabajé en el cuerpo diplomático guatemalteco, yo trabajé en la Cancillería, en la administración hace unos años, y cuando platicábamos con los cónsules, ojo, también hay que ser realista, Estuardo, un cónsul tiene que ser preparado en derecho administrativo, conocedor del derecho, correcto, para poder coadyuvar. No puede ser un cónsul alguien que limpia uñas, que corta pelo y que no sepa nada de derecho ni administrativo nacional.
Y eso no quiere decir que tengamos algo en contra de la gente.
No, no, para nada. El punto es que si vas a meterte a un hospital, por lo menos que la enfermera conozca de primeros auxilios.
Sí, por lo menos.
Por lo menos. Entonces, allá en la Cancillería hablamos con varios cónsules, empezamos a analizar. Y tuve la oportunidad de decir, realmente derecho consular no se enseña, y los connacionales no saben nada de derecho consular, no saben qué ir al consulado, qué tienen que hacer, y lo llaman constantemente a uno. Y es más, se contrató servicios de abogados en el extranjero para poder asesorar al migrante. Sí. Y buscaban asesoría no sobre aspectos internacionales, sino sobre aspectos legales. Que aquí se murió mi mamá y qué tengo que hacer yo para heredar, que perdí mi partida de nacimiento, que perdí mi DPI, que me asaltaron, que perdí mi pasaporte. Cuestioncitas así.
Pero mira a todos los guatemaltecos que yo creo que era el consulado de Nueva York.
Sí.
Donde perdieron todo eso.
Triste.
Y eran las cuestiones de sus pasaportes, pues.
Claro.
Y así como está la situación ahorita en Estados Unidos, Dios guarde.
Guarde, es terrible. Estuardo, yo me reuní con varios profesores, porque también en el cuerpo diplomático, mis respetos, aún tengo mucha comunicación con ellos, ganan muy poco.
¿Qué es eso, Trump? Hay estándar también sí, internacional. Sí,
no, pero los gastos, o sea, te dan 100 quetzales y gastas 95 en viáticos, en tu comidita, tu alquiler, renta, gasolina, pero eso es otro punto. Y se te exige francés, inglés, pero es otro punto. Pero eso es otro punto. Y con el licenciado Oliverio, el embajador Oliverio, que ahorita está en El Salvador, le dije, mire, aquí hace falta para Guatemala y para los migrantes internacionales un texto que nos ayude a poder entender el derecho consular y a entender al connacional guatemalteco de Huehuetenango, de San Marcos, de Zacapa, poder realizar sus trámites y entender el derecho consular.
Son 3.2 millones.
Claro, estuerdo.
3.2 claro, millones de personas. Sí. O sea, tampoco no son 100, 100 guatemaltecos, son 3.2 sí. millones.
Claro, y ellos me llamaban a mí para preguntar. Mira, estuerdo, yo quería poner un call center de servicios
consulares
porque me llamaban para a veces casos. Hay un caso lindísimo, te lo quiero comentar después. El punto es de que nosotros creamos, yo facilité la creación del libro Derecho Consular Guatemalteco. Uh-huh. Y este libro de Derecho Consular Guatemalteco pues ha servido a muchos migrantes para saber sus trámites, qué hacer, qué funciona, cuál es la funcionabilidad, cuáles son los requisitos, porque ahora que van a votar y el poder que van a tener, tienen que saber mucho de Derecho Consular.
¿Qué tienen que saber? Esa es la primera pregunta. Solo quiero repetir los datos. Enero entraron 690 millones de arriba, 690 millones, casi 700 millones de remesas. En febrero andamos poquito abajo, 690 por ahí, casi 1.400, casi llegando a 1.400 millones en dos meses, Luis. En dos meses. No estoy hablando de dos años, estoy hablando de dos meses. Impresionante. Estaba viendo, estaba pues mentalmente haciendo el crecimiento aquí. Estamos a un crecimiento de 9. Si sigue este ritmo, podríamos llegar hasta 10% o sobrepasar hasta 11-12% crecimiento. Viene el mes en el cual más remesas se reciben de todo el año, que es mayo. Alguien pensaría que es diciembre, que es, pero es mayo el mes donde, cuando los pones, mayo, plens, es un pico siempre.
Estuardo, yo siempre me dice, yo siempre me dice, porque en Europa es casi lo parecido.
¿Sí?
En Europa la economía sube en mayo. Y yo le platicaba a un profesor experto, ustedes los economistas que son expertos, o sea, ven variables, hasta estado de ánimo. Recuerda que un premio en economía,
sí, correcto,
fue un psicólogo.
¿Sí ves? ¿Sí? Que, Vernon Smith, que tiene un centro aquí en la Universidad Francisco
exactamente,
Marroquín.
Exactamente, la psicología, la economía. Y el estado de ánimo, porque las decisiones económicas también son reptilianas y son emocionales, Estuardo.
Correcto. Yo lo he explicado, yo no tanto en términos de la economía, sino en términos de la antropología, lo he explicado muchísimo. ¿Sí? De el attachment con mamá.
Así es.
Que el 10 de mayo es fundamental para nosotros.
Así es.
El 10 de mayo, pero también mayo es un tiempo de vacaciones en Estados Unidos. También crece la cantidad de trabajo ahora, en el verano de Estados Unidos.
Sí, te voy a muchas de las explicaciones que dan en neurociencia, por ejemplo, Jürgen Klarik y otros, hablan principalmente y fundamentalmente que en mayo está la primavera.
Sí, y hay
el estado de ánimo, o sea, en primavera las flores están lindas, hay un clima perfecto.
Pero para nosotros es 10 de mayo.
Y para nosotros también es 10 de mayo.
Esa celebración del Día de la Madre, claro, los guarde.
Igual para Navidad. ¿Por qué crece tanto la economía en Navidad? Porque todo el mundo está regalando.
Sí, pero fíjate que mayo y diciembre del año pasado, por ejemplo, estuvieron casi igual. Ahí entre 820 y 840, mayo y diciembre. Que serían los dos meses que uno pesaría. Pero en mayo no tenés el factor clima, porque el friazo que hizo en Estados Unidos, por ejemplo, y el frío que hizo aquí en Guatemala también, ¿verdad?
Sí. No, y las variables allá, que lo que tú gastas en calefacción, lo que tú gastas en abrigos.
Solo para decirles algo, miren, si un guatemalteco, un hermano guatemalteco allá en una situación irregular, como creo que es la palabra correcta, mira, sí, digamos, tiene 100 quetzal, $100. De eso ya está estudiado por la Organización Internacional de las Migraciones, 25 los manda a Guatemala, 75 se queda en Estados Unidos. O sea, el PIB, tres cuartas partes del PIB que produce, por ejemplo, un guatemalteco en Estados Unidos, se queda en Estados Unidos.
Así es.
Y un pedazo de ese pie, de ese pastel del PIB, un cuarto lo manda a Guatemala. Que se hizo $100, 25 los manda a Guatemala, que es entre 23 y 27% lo que mandan de remesas. O sea, que si hicieron 1.400, solo para darles un dato, en dos meses, porque yo creo que ahí es donde empezamos a entender también el poder que empiezan a tener en Estados Unidos. Si hizo 1.400, y esto lo multiplico por 4, quiere decir que solo en dos meses, el PIB, el Producto Interno Bruto, de los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos, fue de 5.600. Si llegamos nosotros a, digamos que a 11.000 millones este año, el PIB va a ser 44 mil millones. De esos 44 mil, 11 mil los van a mandar a Guatemala durante todo el año 2019. ¿Y el resto? ¿Dónde se queda?
Estados Unidos.
¿Dónde se queda? En calefacción, en comida, en transporte, sí. ¿Dónde se queda? En Estados Unidos. Para Estados Unidos es un buen negocio también.
Es que mira...
no solo para nosotros, pero tenemos que ir a corte, pero te decía que la explicación económica, este es un acercamiento en el cual empezamos a entender entonces por qué es importante el voto de nuestros hermanos. Digo Estados Unidos porque es donde están 94%.
Claro.
Pero en todo el mundo. Ánimo, regresamos.
Libertópolis en Twitter.
Síguenos en Twitter.
Arroba Libertópolis. Here we go.
Síguenos en Twitter.
Todos estos programas se quedan en el podcast. En el podcast, así es que baje una aplicación, una app de podcast, el que usted prefiera, y tantos en todas las plataformas, para Apple, para Android, ahí baje una aplicación para podcast, con la que usted quiera, con la que usted se sienta mejor, la que pueda usar mejor, y ahí ponga Libertópolis, y lo va a llevar a todos los podcasts que tenemos. Este programa se queda en podcast, lo puede bajar en cualquier momento. Usted dice, esto no lo entendí bien, esto no sé qué, esto no sé cuánto, baje el programa, lo tiene en su computadora, en su cel, lo tiene en su tablet, ahí lo puede, actívelo, ¿verdad? Lo escucha, lo va escuchando por partes, en el carro, donde usted quiera. De hecho, ahora en los nuevos carros puede bajar todos los podcasts y tenerlos ahí, ¿verdad? Y escucharlos cuando usted quiera. Este programa en los Libercasts, Libercast se llama nuestro podcast. El nombre de todos nuestros podcasts son Libercasts, con ese al final. No, porque no solo es un Libercast, sino son varios. Y usted baje. ¿Qué le interesa más? Libros, le interesa negocios, le interesa noticias, le interesa el derecho, la economía. Bueno, ahí tenemos diferentes podcasts para que usted pueda aprender, igual que nosotros. Igual que nosotros. Política para Domis. El impacto económico de los migrantes es impresionante. La migración es un fenómeno que tiene dos vertientes. La inmigración, o sea, la gente, digamos... La inmigración sería quienes vienen a Guatemala. La emigración sería quienes salen de Guatemala. Los dos fenómenos de la migración. Migración se le llama a la suma de la inmigración más la emigración. En el caso de los guatemaltecos hacia Estados Unidos, ellos están emigrando. En el caso de Estados Unidos, de los guatemaltecos que llegan, para ellos son inmigrantes. Por eso el servicio en Estados Unidos se llama immigration, ¿verdad?
Sí.
Así era antes, Immigration and Naturalization Service, sí. Era el NSS, pero representan, yo hacía los cálculos aquí y te estaba dando los cálculos, es impresionante el impacto económico que tienen los, y con eso también hay que decirlo de esta manera, quien tiene poder económico también empieza a ejercer o a tener poder político, que lo pueda ejercer ya es otro tema, ya otros son $100.
Mira, Estuardo, yo pienso que los migrantes ya lo han ejercido. Y te voy a dar casos reales. Por ejemplo, yo en la Cancillería conocí al diputado Yash. El diputado Yash era líder migrante en los Estados Unidos.
Correcto.
Muchas oportunidades en la Cancillería con todos los líderes migrantes fueron atendidos acá. Y él representa los intereses migrantes acá en Guatemala y hoy actual es diputado. Y me pareció sorprendente que, no sé si dejó, él es de Totonicapán, diputado de Totonicapán, pero dejó la cosmovisión maya a utilizar la cosmovisión israelí, porque ahora usa kipá, talit y usa...
¿Solo el shofar ya te mata?
Solo el shofar, pero tal vez el amor que le tiene a Israel, pero interesante. Pero el poder que ellos han ejercido, y recuérdate cuando en campañas electorales iba Jimmy a Estados Unidos y el apoyo. Y ojo, Estuardo, y aquí hay algo interesante. Tú que viviste en el extranjero y estudiaste en el extranjero, yo viví tantos años en Europa formándome en las universidades europeas. El cuerpo a veces está en el extranjero, pero el alma sigue acá en Guatemala.
Sácame 5 días de Guate y al 4, el quinto, ya estoy puro león jaulado, me tengo que regresar. Ya tengo que regresar y que no sé qué, que no sé cuánto.
Cuando uno, por esos que nos están escuchando.
El mushush. A ver, escuchas, a ver quién me dice, quién sabe qué significa mushush. Es ombligo, hombre, es ombligo.
Cuando uno está, por ejemplo, yo en Europa tenía amigos colombianos, tenía amigos mexicanos, tenía amigos peruanos. Y cuando nos reunían, porque tú ves a un... ¡Ah! Es mi hermano, él es mexicano, somos sí, hermanos.
Aquí nos peleamos en la frontera, pero estamos en un tercer país.
¡Ah! Somos hermanos. Íntimos. Y si ves a un hondureño, ¡ay, Dios mío! Este es más hermano de sangre. Uh-huh. El punto era que nos reuníamos y como faltaba tortita, comíamos arepas, las arepas de acá, uh-huh. y música de Vicente Fernández de fútbol, pero... Es decir, el cuerpo estaba allá, el alma estaba acá. Amigos de aquí, de Estados Unidos, le llaman a uno porque ellos ven este programa.
Sí.
Porque aunque su cuerpo esté en Estados Unidos, su alma está acá. Y a ellos les interesa.
Exacto. Pero el alma también está, y digámoslo en términos económicos, tu alma está donde están tus intereses.
Y donde están tus sentimientos.
Así es.
Porque tú puedes estar bien allá, pero tu familia está mal acá.
Pero el tiempo va mermando a veces hasta los mismos sentimientos. Porque está ya estudiado que migrantes después de 5 años ya no regresan al lugar de origen en 80-20, ¿verdad? Sí. A no ser que los echen, pues, pero ese es otro caso.
No, pero aquí viene la cuestión de intereses, Stuart. Te voy a decir, eso me decía mi amigo, y perdón a las damas. Me decía mi amigo, yo estuve viviendo en el extranjero y yo extrañaba Guatemala. Y cuando me vine a Guatemala dije, no, yo estoy mejor en el extranjero. Y cómo, es como tener una esposa y un amante. ¿Cómo así? Le digo, mira, vos estás con la esposa y extrañas al amante. Cuando estás con la amante, extrañas ya no me lo regreso.
A la esposa y a los hijos. No, pero tu razón y tu raíz están con tu esposa y
claro,
tus hijos.
Claro, claro, claro. El punto acá, Estuardo.
Y la amante lo sabe.
La amante lo sabe. El punto de los
intereses. Si no, sépalo de una vez desde ahorita. Dale otra vez.
Los radioescuchas se pusieron a pensar.
Si una mujer chocó, fue ella. Pero es razón, esa es parte de la migración.
Es parte de la migración.
Donde está tu corazón, también están tus intereses.
Claro, y a mí me han llamado muchos colegas, inclusive hay colegas que platican conmigo y se van constantemente a Estados Unidos con su protocolo a hacer escrituras, a hacer mandatos y me llaman a mí. Obviamente, yo a veces he tenido la necesidad de cobrarle, decirle, mire. Le cobro porque este no es un servicio, un call center como estaba antes en la Cancillería, que era gratuito, ¿va?
Acuérdate que en Estados Unidos eso es estándar. Sí. Vos llamas a tu abogado y él te manda una factura por el tiempo que...
Sí, por la consulta.
Por la consulta. Como la consulta no importa si es telefónica, si es cara a cara o aún por escrito.
Claro. A mí me han llamado y me han dicho, hay entuertos legales, Estuardo, que me ha tocado que analizar. Y a veces he tenido la necesidad de mandar a un notario a los Estados Unidos para que él fuera uh-huh. a faccionar los mandatos uh-huh. para poder uh-huh. Uno representar.
Ahí tenés casos de terrenos, de herencias.
De herencias, terreno, divorcios.
Divorcios.
Fíjate que te quiero comentar algo. Una en la aldea Jone, de Zacapa, creo yo, uh-huh. Las mujeres son bellísimas. Y los hombres, particularmente, se viajan, cumplen cierta edad y
aspecto natural. ¿Qué aldea es? ¿Qué aldea es?
La mujer de Oriente es una mujer
siguiente
bellísima.
Siguiente viaje, vamos a Jones.
Pero este señor se fue y tuvo un hijo con la criatura, tuvo un hijo con su mujer. Y el señor se fue e hizo una familia allá en Estados Unidos. Ajá. Y ya no mandó nada.
Pero eso sí es.
Ya no mandó nada. Viene y ella guapísima, la guapísima, súper guapa, se consiguió a otra persona. Mujer hermosísima, cualquiera. No le importaba que tuviera 10 hijos, pero hermosa. Y se juntó con ella, no se podía casar porque estaba casada, había un vínculo. Y tuvieron 2 hijos con ella. El problema fue cuando iba a registrarlo al RENAP. Porque aparecía
el nombre del
y el otro dijo, ¿cómo? Si el otro está aquí. Digo, sí, pero legalmente no. Viene, Estuardo, viene. ¿Y qué hacemos para el divorcio? Y aquel ya no contesta, se perdió y todo. Mire, tiene que hacer un proceso de declaración de ausencia o muerte presunta. Luego un juicio ordinario. Después del juicio ordinario, la paternidad. ¿Y cuánto? 5 años ya cuando el patojo tuviera 18 años. Y no sé quién le dijo a la señora Fee que apareció un salvadoreño muerto ya que es su marido.
Viene la señora.
¡Qué buenas!
Ese marido.
Porque está interesante.
Ese marido se murió y fue un divorciada expresada. Se casó con el otro, reconocieron a los hijos. Y, mira, con todas estas redadas que hacían.
En Estados Unidos.
Vino el pobre señor Estuardo.
El que había hecho familia.
Familia en Estados Unidos. Ajá. Y cuando viene acá, resulta que estaba muerto. Y el problema, obvio, vino conmigo, que mire, estoy muerto y me declararon muerto. Y allá dejé mis recursos, dejé ahorros, dejé bienes, dejé cuestiones. Me agarraron y me mandaron.
¡Hala, gran chucho! Pero él no existe ni en Estados Unidos.
ni acá.
Ni aquí.
Entonces, el punto, te digo, Estuardo, la situación de la migración. A veces nosotros nos reímos, pero hay muchos guatemaltecos que tienen problemas. Por eso la importancia de conocer del migrante y del nacional sobre derecho consular. A mi parecer, Estuardo, cuando saqué el libro Derecho Consular, quienes más compraron libros sobre derecho consular fueron los abogados de Huehuetenango.
Por supuesto.
Y los abogados de San Marcos.
Por supuesto.
Pero mira, Estuardo, era.
Es que, mira, el estudio de la OIM, ¿sí?, demuestra que la mayor cantidad de dólares que entran a Guatemala, uno creería que es a la capital y todo. No, es allá, a las chantlas, a las, ¿sí?, a las huistas. Es impresionante. Y mira las casas que tienen allá, ¿verdad? ¿Sí? Las casas y todo esto, pero es creo que solo Huehuetenango, creo que la capital recibe como $9 de cada 100 que entran, sí, a Guatemala. Huehuetenango el doble, casi el doble, $16 de cada 100 que entran a Guatemala,
sí,
y muchos lo cambian en Quetzaltenango, que es otro de los grandes centros de negociación de remesas en el altiplano,
sí. Y fíjate, a un caso, un abogado mío, a quien le mando muchos saludos, el licenciado Robinson, me contaba muchos casos que han ocurrido. El licenciado Baudilio Simón y el hermano Simón. Casos en donde han venido guatemaltecos que se fueron jovencitos, niñitos, y ya cuando vienen acá a Huehuetenango olvidaron su lengua, olvidaron el español.
Y hablan perfecto inglés.
Y hablan perfecto inglés, algo de chicano, entre Spanglish.
Sí.
Y aquí sí, no.
Pocho.
Ajá, aquí no. Ya no cabían, ya no se ubicaban.
Culturalmente. El orden.
El orden y todo. Ellos fueron los que más adquirieron este libro de Derecho Consular Guatemalteco porque sus clientes requerían los servicios de herencias. De matrimonios, de divorcios, hasta de líos, hasta de pensiones alimenticias.
Mira, entre los Dreamers hay, sabes mejor que yo todo este proceso del DACA, ¿verdad? Del DACA y los Dreamers. Pero estos Dreamers fueron niños que entraron a Estados Unidos.
Sí.
Que nunca regularizaron su situación y ahora ya son grandes, ya son adultos. Entonces, cuando tenían 6, 7, ya pasaron 10, 15 años, tienen 20, 25. Muchos de ellos en posgrados, en universidades. Por eso se llaman Dreamers, ¿verdad? Porque ellos soñaron y siguen soñando. Pero resulta que su situación de migratoria en Estados Unidos es irregular. Y muchos de ellos están ahora con la espada que los puedan regresar a Guatemala. Por ejemplo, Guatemala es el país que más Dreamers tiene.
Sí.
Mira la cantidad, 54 mil familias, solo para darte un dato del año pasado, ¿verdad? Unidades, family units, unidades familiares, 54 mil, que tengan por lo menos 4 miembros, o sea, papá, mamá y 2 niños. Fíjate, que sean 50 mil, 5 por 4, serían 200, arriba de como 220 mil gentes, guatemaltecos. Pero esos entraron, los Dreamers entraron hace muchos años.
Sí.
Empezaba Obama, pues, sí, ¿verdad? Imagínate. Sí. Ya vamos al casi terminando el primer periodo de Trump.
Sí, y ojo.
Entonces, ellos están en situaciones bien complicadas.
Sí. Sí. Y ojo, Estuardo.
Y no pueden votar aquí. Ellos no pueden votar en ningún lado.
Ahora, ojo, Estuardo. Ellos, así como dice Arjona, no son ni de aquí ni son de allá. Allá porque no tienen regularización y aquí porque muchos... me viene un caso. El registro, el RENAP, en la cuestión de cambiar los papeles que eran...
allá le habían puesto mal el nombre, y no aparecía dentro de los registros, ni le podían dar su documentación allá, y ahora ¿qué hacían? Tuvimos que hacer las diligencias, los trámites administrativos. Estuardo, muchos de los partidos políticos se han olvidado que uno de los votos más importantes va a estar en Estados Unidos.
Y si no tienen votos, como lo hizo Jimmy, plata.
Obvio, claro.
Y claro, bastante plata. Y bastante dinero. Que no hay forma de. No hay forma que aquí el Tribunal Supremo Electoral persiga ese dinero.
Exactamente.
Porque tendría que entrar al sistema de Estados Unidos. Cuidado. Cuidado porque los migrantes pueden ser una forma también de financiamiento de los partidos políticos. Extra normatividad de todas las restricciones que tenemos hoy. Cuidado, cuidado. Mira, ese tema
Es que mira, aquí siempre te he dicho, Estuardo, que en la vida tiene que tener un buen abogado.
Por supuesto.
Un buen médico.
Así es.
Y a veces siempre...
Y que no sea la misma persona.
Claro. Hay un libro, a mí me encanta mucho, El Padrino 1, 2 y 3, a ti te gusta. Sí.
Mario
Puzo. Excelente. Y tuve una mi alumna, que hoy es doctora, es la doctora Sandra Acán, que escribió Crimen Organizado, análisis histórico de las estructuras criminales y de crimen organizado. Ella es mi alumna, ella hizo su libro y lo ha vendido muy bien. Y ella me lo dedicó. Yo le hice el prólogo, ella me lo dedicó. Y ella habla dentro de las estructuras, que a veces las estructuras criminales son muy importantes, como las estructuras verticales, jerarquizadas, como de partidos políticos, iglesias, ejércitos, siempre van a necesitar dos personas, decía, un consiglieri de mal y un consiglieri económico.
Correcto. ¿Sí? ¿Un contador?
Exactamente. Ojo, que aparte el contador, el consiglieri económico es el que sabe de finanzas.
Correcto,
que
sabe, pero de este consiglieri tiene alguien que...
claro.
Acuérdate que el consiglieri económico es el que anda siempre...
bien vestido.
De Versace y de
claro.
Louis Vuitton, ¿va?
Sí.
Y ese no toca nada.
Exactamente.
Entonces tú a veces... Pero sí tiene su gente ahí, que es la que cuenta el piso.
Claro, entonces tú tienes en un momento dado que tener análisis economistas, cuestiones económicas, y los partidos políticos se han despercatado de eso.
Lo interesante es los analistas financieros a los que recurren recurren los carteles mexicanos.
Claro.
Pero estás hablando de analistas de bolsa de valores. No, el analista económico que tienen no es el usurero de la terminal, pues, claro, ¿verdad? No,
mira,
esa es bolsa de valores. Es Wall Street.
Es que Estuardo, mira, lo más difícil, el dinero es, decía mi amigo, que el dinero es como la mujer. Hay que saberlo tratar, porque si no se te va.
Correcto.
¿Sí? El punto es de que nosotros nos llevaron a tener dinero y a gastar. Y ay Dios, que les quemara el dinero, ¿va? Tienen 100 y se gastan 120. Pero es parte del constructo cultural antropológico que hemos tenido. Ahora, los partidos políticos tienen que ver parte también de la economía, el análisis económica, porque sin dinero, mira, sin dinero no marcha una campaña.
Y por,
no...
y por eso, regresando a los migrantes, te digo, allá tienen los partidos otra ventaja.
Posibilidades de financiamiento económica.
Uno, pero esa ventaja ya la tenían.
Sí.
Y que lo diga Jimmy Morales, y por qué iba y venía cada rato a Estados Unidos con los migrantes.
Claro.
Dos, ahora tienen votos.
Sí.
Y si va creciendo la ola de, aunque tienen ya pocos días para registrarse y votar, al final la última cifra que vieran como 8,000 gentes.
Sí.
Que podrían votar en guatemaltecos, que podrían votar en Estados Unidos, en el denominado voto en el extranjero, o voto migrante. Pero estas elecciones, las próximas, ahí sí ya veo una ola de cresta alta.
Claro,
altísimo.
Claro, y hay hay un aspecto que es clave, Estuardo, cuando tú analizas el liderazgo. Tú que eres profesor de la Escuela de Liderazgo y has dado clases en los doctorados de liderazgo, la injerencia que el líder da.
Correcto.
Ahora, la gente guatemalteca escucha quien le manda dinero.
Así es.
¿Sí?
Así es.
Porque el dinero es poder y el dinero es lindo, el dinero es fantástico.
La tiempo era, ¿verdad? La tía empoderá.
Claro. Y cuando la tía que está allá en Estados Unidos que te manda tus dólares, dice, fíjate que vino fulanito, hizo un espectáculo tan chulo y todo, me parece bueno, hay que votar. Ella está dando una influencia de liderazgo. Y acá toda la familia que depende económicamente, fulanita nos dijo que le cayó bien menganito, vamos a votar.
Por menganito.
Por menganito.
Esa es precisamente el poder que van a... en poquito aprender los migrantes, pero en mucho, en las próximas elecciones, y parece que hay que prepararse ya para las próximas elecciones, porque ese voto y ese voto acompañado de dinero, ja, vamos a ver si ese no es real empoderamiento. Vamos a corte, regresamos.
Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis, todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Remember. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live. En directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir.
Política para domis. Yo soy el primer domi aquí. Domis somos quienes necesitamos aprender. Yo necesito aprender mucho. Gracias por acompañarme en estas lecciones, en este aprendizaje. Todos los jueves estamos aquí de 6 a 7. Luego viene más negocios. Los jueves es el tema de familias que se dedican a la empresarialidad. No empresas familiares, porque primero la familia, después la empresa. Sino familias que se dedican a la empresarialidad. El doctor Luis Villalta me acompaña en esta travesía por aprender. ¿Sigue la academia también?
Sí, Estuardo, tenemos en la Academia de Ciencias Penales y Derechos Humanos. Te comento, hace dos años fue, dimos el curso sobre Derecho Consular Guatemalteco. De hecho, vinieron muchos, vino gente de Petén, gente de Zacapa, vino gente, mucha gente de Huehuetenán y mucha gente de San Marcos. El curso se basa especialmente en el texto Derecho Consular. El texto
de Derecho ¿cuál Consular año Guatemalteco. Es tu libro Derecho Consular Guatemalteco?
Yo soy que lo editó. Es de don Oliverio Castañeda, creo que yo. Lo hizo, yo se lo edité. Yo hice algunas aportaciones fundamentales y lo tenemos a la venta en la Academia de Ciencias Penales y Derechos Humanos. A los que nos ven en el extranjero, que me han pedido mucho el libro, me han estado pidiendo mucho este libro, pueden contactar al 4931-0403, 4931-0403, con la licenciada Michelle. Ella es la encargada de la venta y la distribución de este libro.
¿Otra vez?
4931-0403.
4931-0403. 0403.
4931-0403, al WhatsApp con la licenciada Michelle. Ella es la encargada de la distribución del libro de Derecho Consular Guatemalteco para los miles de migrantes que están
allá. Sí, vaya, sino cada vez más y más. Es un texto. Y hay muy pocos en esa línea.
Es el único texto, Estuardo. El único texto.
Pocos, es decir, muchos.
Es el único texto. Por eso, te digo, quienes más lo han comprado son los huehuetecos, los de San Marcos. Y yo no sabía, hasta cuando yo me di cuenta, por qué. Que la gente de Huehuetenango, mucha de la gente quiere ser profesión coyote. Su profesión, sus aspiraciones, unos quieren ser abogados, médicos, otros anhelan ser coyotes. Uh-huh. Porque la capacidad económica de buscar de todo esto, aunque es delito, aunque es un ilícito penal, la gente busca el derecho a vivir mejor.
Lo cual es válido. Nosotros soñamos con una sociedad de mujeres y hombres responsables y libres, buscando cada quien su propia felicidad.
Su propia felicidad.
Y alguien piensa y cree, y yo no le voy a quitar eso de la mente, que su felicidad posiblemente será estar en Estados Unidos.
Claro, oye, mira,
y 3.2 millones así han creído, y 3.2 sí. millones de guatemaltecos están allá, sí. Por eso.
Yo quiero decirle, y con esta plataforma, a los partidos políticos, de que mucho de sus intereses y de los intereses guatemaltecos está en prestar un servicio adecuado a través de los consulados, porque han habido también ciertas quejas del trato que se le da a los consulados.
Ah, sí, por supuesto.
Y lo que el migrante aporta
no es poco.
Y sí, mucho de lo que él aporta sirve para la mantención económica de los funcionarios públicos en los consulados.
Más si no. Y yo creo que aquí es donde también tenemos que poner más énfasis. México ha hecho una gran labor en su sistema consular a nivel general en Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos y Canadá, ¿eh? Sí. Estados Unidos y Canadá. Ya te digo, nosotros, donde vivimos en Tucson, como a 3 cuadras, porque tal vez un poquito, pues, 3-4 cuadras, está el gran consulado de México en Tucson.
Sí.
Sí. Y hay en Phoenix, y hay en Los Ángeles, y hay en San Francisco, y hay en Santiago, y hay en Las Vegas, lo que tienen es impresionante. Creo que sí tenemos que invertir más en eso. ¿Por qué tenemos que invertir en eso? Porque solo enero y febrero de este año, no hemos terminado en marzo, 1.400 millones. Suficiente para mantener todo un sistema de consulados en Estados Unidos por años.
Sí.
Más todo lo que han enviado. Solo el año pasado fueron 9.287 millones. Creo, y además, los consulados le convienen al guatemalteco en Estados Unidos.
Sí. No, y mira,
y nos convienen a nosotros aquí.
No, y mira, pero es que aquí viene algo, Estuardo. Si el migrante te está dando a ti cantidades de dinero, lo mínimo que tienes tú es brindarle un excelente servicio.
Mínimo.
O sea, la solidaridad, lo recíproco es un elemento lógico.
Y parte del servicio es que voten.
Oh, ok, ahora viene el poder traducido en el voto. El voto va a decidir presidente, va a decidir vicepresidente, alcalde ni diputados, no, porque es obvio. Pero para presidente y vicepresidente sí van a votar. El DPI, el registro, los padrones, puede hacerse en internet, pero el DPI, la extensión del DPI y toda esta cuestión va a ser en los consulados.
Sí, ves.
La atención que se le debe dar al migrante en el consulado debe ser importantísima. El recuento de los votos que se hagan también va a ser por participación del migrante. El migrante tiene que participar al igual que las autoridades.
Como fiscal.
Como fiscal, como parte de la mesa electoral.
Ok, solo van a votar para presidente y vicepresidente.
Sí, claro, Estuardo, porque para alcalde, ¿cómo van a votar para alcalde? Si no van
y
a
para diputado tampoco.
Tampoco, porque, pero para presidente y vicepresidente sí.
Lo que es distrital, pueden votar solo lo que es nacional.
Podría ser. Y te digo algo, al migrante guatemalteco, su lucha no ha sido fácil. Y tú y yo y todos los que nos escuchan debemos de estar agradecidos con ellos.
Altamente.
Porque dejaron su tierra, dejaron su familia, dejaron su hogar, dejaron sus sueños y nos están apoyando enormemente.
Sin que ese sea su objetivo.
Sin que ese
Porque sea su objetivo. Porque su objetivo era buscar su propia felicidad económica, financiera, ser independientes, encontrarse con sus familiares, encontrar con sus hermanos, hijos, lo que tengan allá. Ese era su interés.
Sí.
Pero buscando su interés, sin quererlo, nos ayudan a nosotros. Eso se llama cooperación social. Sí.
Hace unos días me invitaron a mí, padrino de una graduación, hace unos meses, y era una jovencita que su hermano mayor fue el que le había costeado sus estudios para abogada, y siendo migrante lavando platos.
¿El hermano?
El hermano. Y públicamente lloró y por vía Sky estaba ella hablándole en el acto de graduación. Y esos son de los tantos casos
que hay un anuncio, ¿viste estos anuncios de Tigo con los migrantes? Cuando se está graduando esta niña y pone en la gran pantalla.
No lo vi.
Y la mamá está viendo todo el acto de graduación en Estados Unidos.
Sí.
A través del nuevo sistema de Tigo y todo eso.
Sí. No lo he visto.
Es un anunciazo que después que uno mira.
Claro,
fíjate que porque uno se identifica, pues yo me identifico profundamente con ella. Y la pobre niña graduándose y hasta uno,
sí,
uno se siente feliz, pero al mismo tiempo aquella cosa de...
Cuando tú has vivido en el extranjero...
¿Entendés por qué?
Sí, tú viviste en Estados Unidos. Sí. Yo viví en Europa. A mí muchos amigos lo que me llamaban era... A mí no me pedían libros. O sea, mi afición eran los libros. A mí me pedían las cuestiones del Barcelona. A mí me pedían bufandas del Barcelona, camisetas del Barcelona, fotos del Barcelona, fotos del museo, porque yo estudié en Barcelona. Muchos amigos me llamaban para eso. Pero... Estuardo, los vínculos, tu cuerpo está allá, tu alma y tus sentimientos están acá y tus intereses están acá.
Realmente, ¿cómo es que dice Arjona? Realmente no te has ido.
Ajá.
Era porque aunque tú estás allá, tu recuerdo está aquí.
Claro. Y tú no me dejarás mentir, uno extraña la comida.
Todo. Aunque sean las maltratadas, las extrañas.
Claro. Por ejemplo, yo me levantaba y todo, y por las horas a aprender las noticias guatemaltecas.
Sí. Tenemos que terminar aquí. Este tema lo vamos a seguir. El voto en el extranjero, pero que tiene todo ese contexto económico, social, cultural, nostálgico. Si usted quiere, hay un mercado que se llama el mercado de la nostalgia, precisamente
así
por
es,
eso.
Así es.
¿Verdad? porque es importante para nosotros. Muchas gracias, doctor Villalta. El teléfono de la academia,
rápido. Mire, la venta del libro Derecho Consular, para los que nos escuchan, abogados o migrantes, es Derecho Consular, les va a ayudar muchísimo para sus trámites, el 4931-0403, con la licenciada Michelle. Ella es la encargada de distribución de este libro. Es de Oliverio Orozco, yo lo edité, yo ayudé, yo apoyé. Y es una herramienta fundamental para hacer los trámites en el extranjero y para los guatemaltecos asesorar a los clientes.
Muchísimas gracias. Estoy mañana aquí, mañana viernes, a 6 por la mañana en 102.1 FM. Plus, le agregamos valor a su vida. Y esto es Libertópolis. Ideas con valor. Mi nombre es Toro Zapeta. Mi profesión es Guatemala. Buenas noches.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.